hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana. Vamos a buscar en nuestros himnarios el himno 26, Yo celebraré. Y este himno se va a cantar 3 veces. Perdóname, el himno 26, que no. El himno 26. Porque, como veremos en el próximo himno, estamos celebrando de todas las bendiciones, o sea, dándole gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos ha dado desde el día que nacimos, porque el Señor nos fue cuidando aún antes de nosotros conocerle, nos fue cuidando, nos proveyó la alguien que nos guió a sus caminos. Y nos dio ese regalo de vida eterna a nosotros aceptarlo como Salvador. El himno 436, bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Después que las termines de contar, el Señor te va a enviar más. Si es que puedes terminar de contarlas.
Mira lo que
así mismo es el Señor, que Él nos sorprende por las cosas que Él hace en nuestras vidas. Peticiones que uno tiene delante del Señor, que uno espera que sean cumplidas. A veces uno dice, wow, mira, si el Señor contestó de esta manera. Yo lo esperaba de esta manera, pero lo hizo parecido, pero lo hizo aún mejor. Hermanos, vamos a preparar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Vamos a pedirle a abuelo José Luis que pase a orar por ella. Y mientras se recoge la ofrenda, se va a estar cantando Dale tu ofrenda al Señor, que está acá proyectada.
Oremos, hermanos. Padre Santo y bueno, te alabamos nuevamente, Señor. Te damos gracias, Señor, por tenernos aquí en tu templo, alabándote y glorificándote, Señor. Bendícenos y cuídanos a todos. Ahora procederemos a recoger la ofrenda y que sean usadas según tu santa y divina voluntad. En el nombre del Señor. Amén.
Ofrenda al Señor no es solamente lo monetario, que pues Él nos bendice con lo monetario y uno se lo, pues, se lo devuelve, pero también una ofrenda al Señor es nuestro tiempo, nuestros talentos, dárselos a Él de ofrenda. Y como dice el cántico, dárselo de corazón, no como que pues tengo que dárselo, sino que de verdad, mira, yo quiero, de las bendiciones que el Señor me da, yo quiero darle al Señor parte de lo que Él me ha dado. Vamos entonces a cantar bueno, es un himno, pero va a estar proyectado, el himno 413, He decidido seguir a Cristo. Amén. Hermanos, vamos a orar para entonces presentar la predicación. Señor Padre Santo, te damos gracias por este día, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado en este día, Señor, y por aquellas que nosotros ya damos por sentado, Señor. Padre, te pedimos que tú nos bendigas en lo que queda de este culto, Señor, como nos has bendecido en lo que ya ha pasado del culto, Señor. Padre Santo, ayúdanos, Señor, a estar dispuesto a dar de lo que tú nos has dado, Señor, a dártelo a ti de corazón, nuestro tiempo, Señor, nuestros talentos, Señor, nuestra vida, dártela a ti, Señor. Padre Santo, te pedimos, Señor, que si en tu casa si hay alguien en tu casa que no te conoce como su único salvador, Señor, te pedimos que hoy sea el día de salvación para esta alma, Señor. Padre Santo, para que se cumpla como estábamos cantando hace un momento, Señor, que tú nos transformas, Señor, tú nos redargullas, Señor, lo que éramos antes ya no queda ni la semblanza de lo que éramos antes, Señor. Pero el cambio lo haz tú, Señor. Padre Santo, te pedimos ahora por la predicación, Señor, utiliza a tu siervo, Señor, que todo lo que él diga, Señor, venga directamente de ti, Señor. Y en lugar de nosotros decir eso lo aplica a tal persona, Señor, sino aplicarnos a nosotros mismos la palabra tuya, Señor. Aprender de tu palabra, Señor, para no cometer los mismos errores de personas que sus vidas están plasmadas en la Biblia, Señor. Aprender de tu palabra, Señor, para hacer luz y sal en medio de las naciones, Señor. Para que tú nos utilices, Señor, también para hacerle testimonio a otras personas, Señor. Tener un testimonio limpio delante de ti, Señor, para que así sea más efectivo, Señor, el poder ganar almas para ti, Señor. Padre Santo, te pedimos que prepares nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Padre, te pedimos todas estas cosas en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.
Gloria a Dios. Hermanos, Dios me les bendiga otra vez. Vamos a estar hablando la palabra del Señor. Lo vamos a hacer de una manera más breve hoy, para así usted tenga chance de poder reposar, descansar y prepararse para la porción de por la noche. Vamos a estar en Mateo 25. Mateo 25, y vamos a ver los versos, gracias, del 1 al 13. Gracias. Mateo 25, 1 al 13. ¿Estás velando? ¿Estás velando? Es la pregunta. Esa es la pregunta, como decía el hermano ya esta mañana. La pregunta de por la mañana es, ¿está andando humillado? Y ahora, poco más tarde en la mañana, la pregunta es, ¿estás velando? Usted dirá, ¿velando a quién? No es velando a quién, es velando por quién. Amén. Vamos a ver, el nombre es Jesús. Gloria a Dios, dice la palabra del Señor. Mateo 25, 1 al 13, leemos todos juntos. Amén, todos juntos. Dice así. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, ¡aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, ¡dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan! Mas las prudentes respondieron diciendo, ¡para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas! Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, ¡Señor, Señor, ábrenos! Mas él respondiendo dijo, ¡de cierto os digo que no os conozco! Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre va a venir. Amén. Padre Santo, bendice ahora tu palabra santa que vamos a predicar y que tu Espíritu sea el que hable y que nos utilice a todos, Señor, hoy como instrumentos, uno para predicar y los otros, Señor, para escuchar tu palabra, pero todos ciertamente para ponerla por obra. Bendice la hora y también bendice, Señor, este momento que vamos a estar atesorando para escucharla. También queremos presentar estas peticiones, Señor. Hermanito Pablo pide por la familia Feliciano Ramos, que tuviera una pérdida, Señor, allí, de un familiar. Ayúdalo, Señor, en su pena y a manejar, Señor, con esta crisis, Padre Santo, y dale la bendición completa a todos ellos, Señor. Por la hermanita Angie, Señor, que tiene monga, no pudo estar con nosotros hoy, te pido que la sanes y pueda estar completamente bien, Señor, ya próximamente, mi Señor. Maito Gerardo, Señor, intercede por una señora que decía, Señor, estar enferma de cáncer y estaba pidiendo una aportación. Bendícela, Señor, y permite que todo esto, Señor, tú lo puedas atender con tu misericordia, Padre. Maita Úrsula, Señor, intercede, Señor, por la familia de su hermano Nibardo, Señor, que vendrán a Puerto Rico, Señor, este mes que viene para efectuar, Señor, unas últimas peticiones de él. Te pido, Señor, que sea oportunidad para que escuchen testimonio del Señor Jesucristo. Abimelec, que está pidiendo por su papá, que está enfermo del brazo. Pedimos por él, Señor, para que sane a Abimael. También pide, Señor, por él mismo, por su salud. Le pedimos por él para que lo sane, Señor. De igual forma, Abraham pide por su salud. La salud, Señor, de Abimelec y de su papá. Le pedimos todos ellos, Señor, para que tú te glorifiques en ellos. Mariemma también pide por la salud general de su familia, Señor. Bendícelos a todos. Esténlos siempre bien, como tú eres bueno, mi Señor. Maito Carlos pide por su trabajo, Señor, por la petición que tiene de trabajo. Más socorro también, Señor, para que tú le sigas dando gracia en su trabajo. Gracias por el trabajo que le tiene. Y también, Padre, porque le has dado muchas gracias allí también. Te pido que sí sea siempre. La maita Miriam pide por una petición especial. Y también, Señor, por un local nuevo, Señor, que tú identifiques y que eso sea dentro de tu voluntad. La maita Lucy, Señor, pide por Tata, Señor, que hace casi un mes, Señor, no se sabe exactamente detalles de ella. Señor, te pido que la bendigas allá en Chicago, que hace mucho frío, la proteja, le dé sabiduría y que se pueda saber de ella, Señor, y confirmar que está bien. Hermano Gerardo pide por su salud. Le pedimos por él. Su esposa marcha por los nenes para que los tenga siempre bien, Señor. La hermanita Natalia, Señor, pide por una familia de su cuñada, Señor, cuya mamá falleció y la van a trasladar, Señor. Te pido, Señor, que todo eso sea para bendición y que todo el duelo, Señor, y el proceso lo utilices tú para tu gloria también, Señor. Por la hermanita Judith, Señor, intercedemos porque no la vemos esta mañana, Padre. Bendícela, mi Señor. Padre, por el hermanito Manuel, hermanito Cataquet, que tampoco le vemos, Señor, en este día. Te pedimos por él y por el hermanito Cataquet también, Señor. Hermanita Karen y Adrián, Señor, te pido que le pueda conceder el congregarse, Señor. Ese esfuerzo que hace falta para que se congreguen, Padre. Te pido por ellos, Señor. Te doy gracias también por tener a Eric Joel, con nosotros hoy. Gracias por haberle traído, Señor. Te pedimos tu bendición grande sobre él y sobre toda su familia también, Padre. Bendice allí a Hermia, a Eric y a Brian también, Padre. Te pido, Señor, ahora también que nos bendigas a todos ahora. Ayúdanos también a tener sabiduría en esta situación que estamos teniendo con el arrendador del local, para que nos dé sabiduría en cómo tratar, sabiduría y firmeza, y que todo, Señor, sea para bien. Te pedimos todo esto, Padre, ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Se puede sentar, mi hermano querido, para la gloria del Señor. Estás velando, estás velando. Habremos escuchado quizás muchas ocasiones esta parábola que habla de las 10 vírgenes. Más bien serían de las 5 y 5 vírgenes. ¿Okay? Fíjese lo que está pasando. Usted sabe lo que estaba en el capítulo 24, ¿verdad? Recuerda que estuvimos predicando sobre el capítulo 24 el domingo pasado. Señales antes del fin. Señales antes del fin. ¿Estamos preparados? ¿Qué debe hacer la iglesia? Recuerde. Ahora, ese capítulo 24 describe dos periodos grandes de la historia, los cuales, según nuestro entendimiento, no han comenzado aún. Uno se llama la tribulación y otro se llama la gran tribulación. Incluido también el capítulo 24, había un pequeño evento, digo yo pequeño, relacionado porque no era mundial, era un evento que iba a ocurrir en Jerusalén, en la nación judía, que ocurrió en el año 70, que fue la destrucción del templo de la ciudad, y todo ello, y se esparcieron hasta el sol de hoy, cuando hace apenas 50 y pico años se reunieron como nación otra vez. Pero esa dispersión grande ocurrió en el año 70. A ello es que alude los versos 4 al 14, ¿okay? Y también el Señor usa esa destrucción próxima que iba a caer sobre ellos para recordarnos a todos nosotros, a ellos y a todos nosotros, de que en el futuro, aún en nuestro futuro como estamos hoy, va a venir unos momentos que no van a ser locales en Israel, va a ser mundial. Ese periodo de tribulación, por cuando corroboramos en la palabra, la iglesia va a pasar por ese periodo de tribulación. Va a ser un periodo más intenso de persecución, de problemas, oportunidades de confirmar y apoyar y predicar el evangelio, oportunidades para estar firme, no son oportunidades para caer, son oportunidades para estar firme. Pero el Señor va a utilizar esos tiempos, ¿sabe para qué? Usted sabe que estaba este asunto del trigo y la cizaña, recuerda esa parábola, ¿verdad? Decía que había un campo de trigo y el enemigo vino y sembró cizaña. ¿Okay? Muchas veces en Puerto Rico tenemos un refrán que alguien está hablando de otro y se está sembrando cizaña, pero eso está mal aplicado, hermano. ¿Okay? La cizaña a la que se refiere es que el trigo, que es la buena planta, y la cizaña, que es una planta que se le parece mucho, especialmente cuando son jovencitas las dos, crecen juntos en el mismo campo. O sea, en el mundo, podemos decir hasta en la congregación. ¿Okay? Pero va a llegar un momento dado cuando ya sea la madurez, sea el tiempo apropiado, y en la parábola del trigo y la cizaña, ese tiempo apropiado es cuando viene el tiempo de la siega, cuando viene el Señor, regresa el Señor a pedir cuentas. Entonces se sabrá y se entresacará la cizaña y se descartará y se recogerá el trigo en su granero, dice él. O sea, el trigo se guardará para estar con el Señor. El trigo refiriéndose a los que son hijos de Dios, según la fe, no la cizaña, que parecían ser hijos de Dios hasta el momento cuando se evidenció que no daban fruto, porque la cizaña no da fruto y el trigo sí. Así que, haciendo paralelo con eso, va a haber un tiempo donde sí va a haber esa entremezclación, vamos a decirlo, esa entremezcla del trigo con cizaña, con todos los problemas, las pruebas, ¿ok? Y las tribulaciones que eso conlleva. Porque muchos dirán, sí, yo soy de Cristo, pero sabemos que no lo son, porque por sus frutos lo evidenciamos. Pero eso no es simplemente y tan sencillamente, ah, mira, sí, es que no son de Cristo. Es que van a intentar estar en la congregación, entremezclados con la iglesia, ¿para qué? Para impedir la obra que Dios quiere hacer a través de la iglesia. O sea, no es tan sencillo como decir, hay trigo y hay cizaña, es que la cizaña quiere ahogar el trigo. Entonces, en este tiempo de tribulación, que la Biblia nos detalla en el Apocalipsis, serán esos 7 años justo antes que venga el Señor, ¿okay? Como tal, la venida del Señor. Esos 3 años y medio, de esos 7, los primeros 3 años y medio, la Biblia le llama tribulación. Pero los 3 años y medio siguientes, que completan los 7, dice, es una tribulación cual nunca habrá ni ha habido sobre la tierra. O sea, ese periodo no ha ocurrido. Porque dice que no ha ocurrido nada como ese periodo aún en la tierra, por lo tanto no ha venido. La iglesia no va a estar en ese periodo. Eso lo vemos porque es evidente, estuvimos viendo la vez pasada, que ese periodo que es para Dios derramar su ira sobre la tierra, pues la iglesia no está puesta para sufrir la ira de Dios, más bien la bendición de Dios. Así que es confirmación de que la iglesia no va a estar acá. Ahora, los primeros 3 años y medio no van a ser bellos tampoco. La iglesia sí va a estar aquí. ¿Qué va a estar la iglesia? Protegida por el poder santo del Señor. Pero estaremos acá para testificar. Usted dirá, hermanito, ¿y quién va a testificar de Cristo los últimos 3 años y medio? ¿Ah? ¿La iglesia no va a estar? ¿Quién va a estar? ¿Va a estar Israel? Dice, ¿y qué va a hacer Israel? Pues Israel ahora mismo no se sabe, no creen ni en la luz eléctrica, dirán algunos. No, hermanito, lo que sucede es que en esos últimos 3 años y medio, esa parte que nos habla en Romanos dice que se le quitará el velo. ¿Okay? Los 144.000 sellados que representan la nación de Israel, ellos van a despertar y van a creer en el Señor Jesucristo. en quien no han creído porque se le dio la oportunidad hace 2000 años y a lo suyo vino y ellos no lo quisieron. Por eso nos dieron la oportunidad a los que no somos ellos. Cuando la sustitución de ellos, que es la iglesia, sea quitada, vuelve la historia y prende el reloj otra vez, donde lo dejó el Señor parado hace 2000 y pico años respecto a Israel. Por eso es que dice la palabra de Dios en Romanos, entonces todo Israel será salvo, refiriéndose al verdadero Israel de Dios que menciona en Romanos. Dice, no todos los que dicen yo soy hijo de Abraham y de sangre son hijos de Dios, sino los que creen en el Señor Jesucristo. Entonces todos creerán. Y supongo que vendrán con todo ese celo concentrado de hace 2000 años. El celo que no andó mostrado por el Señor hace 2000 años, vendrá concentrado en 3 años y medio, hermano. Y vendrán literalmente tragándose los vientos en el nombre del Señor Jesucristo. Y batallando contra las fuerzas de Satanás que serán sueltas y rebeldes y alocadas en ese tiempo. Justo antes de que entonces regresa el Señor, ya con su iglesia, que será llevado a la batalla que nosotros llamamos Armagedón. Y esa es la venida del Señor. Y ahí esas partes las hemos detallado en Apocalipsis. Son días terribles. Ahora, esta parábola de las 10 vírgenes que sucede justo después que el Señor hace estas advertencias, tiene que ver directamente. O sea, la separación de capítulos no la tomen necesariamente muy literal. ¿Verdad? Que los capítulos y los versículos son cosas que se añadieron después para usted poder decir. ¿Y qué parte de Mateo? Pues como que más para el final. Yo no, vamos a 25:1. Ah, ok, ya yo sé dónde es. Para eso fue que se pusieron los números. Pero la realidad es que todo esto es un discurso del Señor Jesús. El discurso que tiene que ver, le llaman el discurso del Monte de los Olivos. Y junto con ese discurso, lo que está en el capítulo 25 tiene que ver. Fíjese que en los últimos versos del capítulo 24, él habla de un siervo fiel y prudente. Dice, ¿cuál será ese siervo fiel y prudente? Dice el 45, al cual puso el Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. O sea, el Señor como que no está, pero le encargó a alguien que le diera comida a su familia. Dice, bienaventurado, dice el 46, aquel siervo al cual cuando su Señor venga, porque el Señor viene, y viene a ver, le diste comida a los que te dije que le dieras comida. Él le halle haciendo así. Dice, pero si aquí el siervo malo dijera en su corazón, mi señor se tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo, ya usted sabe lo que va a pasar, en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Así será, allí será el lloro y el crujir de dientes. Junto con eso empieza entonces la narración que acabamos de leer todos juntos hace un ratito. ¿Okay? Empieza a hablar de 10 vírgenes. Dice que estas 10 vírgenes, en muchas ocasiones también se le llaman doncellas. Lo que quiere decir era que eran unas muchachas que no se habían casado. Y mire, esto es una parábola, hermano. Aquí no quiere decir que el esposo se iba a casar con 10. Y que era un esposo literal, que iba a coger 10 esposas, que tenía mucho dinero. Eso no es lo que estamos hablando aquí. Recuerde que las parábolas no se interpretan así. Las parábolas se interpretan por el sentido general que tiene. Así que puede haber sido una virgen que esperaba a su esposo y ya está. Pero el Señor decidió que eran 10 y 10 para dar ilustrar de que está hablando de que hay un grupo de personas, ¿ok? Que están esperando al novio que va a venir ¿a qué? A casarse. Entonces, ellas se iban a casar y estaban esperando que él viniera. Y ese asunto de las lámparas era bien importante porque las lámparas, recuerda que en aquellos tiempos no había electricidad. Y las lámparas eran como unas vasijas pequeñitas de barro, bien chiquitas, las hemos ilustrado aquí. Entonces tienen como un piquito, ¿ok? A veces era como si fuera un bowl, una vasija de barro, que tiene como un piquito ahí. En ese piquito, usted encendía el fuego y el mismo aceite que estaba en el bowl, pues iba, se metía una llamita. Era como si fuera una velita. Entonces, pues claro está, para alumbrarse de noche, pues hacían falta las lámparas. Entonces muchas de ellas ya venían con un hueco en la parte de abajo, donde usted ahí le ponía un palo. Ponía un palo, ¿para qué el palo? Pues para llevarla así, para que estuviera la luz arriba. Dice, la luz no se pone debajo de un almud, se pone en la parte de arriba, para que la luz alumbre todo y llegue lejos. Así que era costumbre que las lámparas se pusieran encima de un palo y caminar. Dice, voy a ir a la parte de atrás de la casa, pues, ¿con qué va a ir? Con un flashlight. No había flashlight. Con la luz del celular, tampoco se tiene celular en aquel tiempo. Con la luz de la luna podría ser, pero la luna no está así todo el tiempo. Así que de momento había que usar las lámparas. Las lámparas, hermano, era algo esencial en aquel tiempo. Eso es lo que quiero ilustrar. No era, qué bueno que tienes una lámpara de lujo. No, las lámparas eran algo esencial. Estas muchachas, dice que todas tenían sus lámparas. ¿Ok? Y estaban en este asunto de salir a recibir al esposo. Es lo que nos describe el verso 1. Y nos dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿Te acuerdas? Unos muñequitos que habían por ahí, se llamaban sabio y prudente. Eran como un cobo y un gusano, una cosa así. Un gusano y un hongo, algo así. Sabio y prudente. Entonces ilustraban verdades bíblicas. Pues prudente, sabio, es una persona que sabe exactamente qué es lo que está pasando. Y sabe exactamente cómo hacer las cosas correctamente. Una persona sabia, por ejemplo, si va hoy, ¿verdad?, por la mañana, pretendía hoy hacer lo que Dios puso en su corazón, que era levantarse, darle gloria a Dios, desayunar, montarse en el carro y llegar hasta aquí, pues ¿qué usted hace? Usted se asegura que el carro suyo tenga ¿qué, hermano? Gasolina. Tenga malvete. Puede que se le haya vencido el malvete, ¿verdad? O anda con el malvete vencido desde diciembre 31, Dios le libre. Pero de momento, ¡ay, me di cuenta que no tengo malvete para ir a la iglesia! ¡Ay, me di cuenta que el carro está con el olor! Yo creo que no llega ni de aquí a la esquina porque no tiene ni gasolina. Pues entonces, yo le pregunto, ¿y cuál era la susodicha preparación que usted tenía para venir a la casa del Señor? Si no le dio importancia a echarle gasolina al carro, pues eso se llama una imprudencia. Por eso es que a los niños le dicen, mira, nene, no seas imprudente, compórtate. Como dice, compórtate como, pues no te comportes como un niño, compórtate como que eres un niño que estás creciendo. Pues imagínense, estas 10 vírgenes estaban esperando a aquel que venía para celebrar unas bodas. Y esas bodas, ¿verdad?, era evidente, ¿verdad?, y ellas esperaban gran probabilidad que ocurrieran de noche, por lo tanto tenían que tener las lámparas preparadas, porque si no nadie va a ver. Y encima de eso, sabían que el esposo iba a venir, ellas estaban seguras que venía, o sea, no había duda, era para ver, estaban viendo a ver si era verdad que iba a venir el esposo. Eso nunca es la cuestión, el esposo venía. Y dice que estas que eran prudentes, ¿ok?, pues era evidente que tenían aceite en sus vasijas. Mira, dice el verso 4, dice, tomaron aceite en la vasija y obviamente junto con sus lámparas. O sea, que tenían aceite en las lámparas y también se llevaron una vasija encima por si acaso se le acababa el aceite de la lámpara. O sea, ellas estaban listas para una larga espera. Porque, obviamente, no sabían a qué hora iba a llegar el esposo, pero sí sabían que iba a llegar. Las insensatas, dice el verso 3, dice, tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite. Eso es como, no sé, usted sabe que va a hacer una llamada mañana con el celular y no lo carga. ¡Ay, fíjate, mala mía, mala mía! Porque te fui a llamar y no tenía carga el celular, ve tú a ver. Eso se llama una necedad, una imprudencia, hermano. Porque está bien que de momento le surja a usted, me surgió porque no sabía que iba a dar un viaje y el carro no tenía gasolina y no tenía chavos para ponerle. Eso es una eventualidad. Pero cuando usted sabe que va a suceder y no se prepara, es una necedad, es una insensatez. Porque es obvio que va a suceder y por una razón que nadie sabe explicar, la persona no se preparó. Recuerdo en una ocasión, acá en el trabajo, había un muchacho que yo le había delegado, el que recibiera unas personas que iban a venir de visita. Ya se sabía cuándo venían, se le dijo con 3 semanas de anticipación, y llegó el día que llegaba la gente. Yo le preguntaba, ¿está todo ready? Sí, está todo ready. ¿Está todo ready? Sí, todo ready. ¿Cuándo llegan las visitas? Le digo, mira, ya llegaron. Y sí, llegaron. ¿En qué salón es que nos vamos a reunir? ¿Tú lo reservaste? Ah, no, yo no reservé nada. ¿Ah, sí? ¿Y por qué tú no reservaste el salón? No, porque cuando llegaban, yo lo buscaba. Y digo, entonces, ¿tú quieres decir que aquí los salones están de adorno? Aquí nadie necesita salones. Están todos disponibles para ti todo el tiempo. Tú eres el dueño de los salones. No, pero es que yo la verdad esperaba. Y yo, parece mentira. Un buen viejo manganzón como tú, que lleva tantos años aquí trabajando, no sabe que los salones hay que reservarlos. Y tú pusiste para esta reunión de 3 días, le pusiste que trajeran un break por la mañana, unos panecitos y café y esto, y tú arreglaste todo eso. No, eso yo lo hacía en el momento. Entonces yo me puse un poco bravo. Yo me puse un poco bravo y dije, pues ¿sabes qué? Cero sacaste. Déjame yo hacerlo entonces. Porque la verdad que no, has demostrado que no se puede delegar en ti para esto. No, que ahora que yo voy, ahora que vamos, qué sé yo, qué cosa. Lo mismo que estaban diciendo estas aquí. Señor, abre. Abre, Señor, abre, abre, abre. Dice, pero ¿qué es esto? Dice, Señor, yo no los conozco. ¿Qué es este revolú? Así pasó. Mira, hermano, casi todos los días yo le daba seguimiento. Y le decía eso mismo. Separaste los alimentos, sepa, porque eso hay que aprobarlo, eso no es que yo lo diga, tienen que aprobarlo allá, porque alguien tiene que firmarlo y después no aparecen para firma. Los salones hay que reservarlo, porque aquí se está trabajando, hay gente que usa los salones. Así fue, hermano. Hubo que reunirnos prácticamente allí, yo no sé, en el lobby. Y una cosa que la vergüenza. Entonces la vergüenza la pasaba a uno, porque uno era el que, el anfitrión en general, lo paga uno del ego. Eso le enseña a uno que hay cosas que uno puede delegarlo todo, pero hay personas en las cuales uno no puede delegar, porque las cosas no suceden. Hay gente que son insensatos. Mire, dice entonces que el esposo se tardaba, pero con las prudentes no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque ellas tenían las lámparas llenas de aceite y tenían un pote al lado para echarle. Tenían el tanque lleno. Y en el baúl del carro metieron, de esos tanques colorados plásticos, metieron 2 de 20 galones llenos allí también. Para algo, le cambiaron el aceite al carro, lo alinearon, le pusieron todo ready, le hicieron un servicio de freno, todos los power iba, le echaron líquido para el steering, todo, agua para los wipers, y le metieron 4 gomas nuevas y le llenaron el tanque hasta el tapón y metieron 2 tanques de plástico en el baúl. Eso iba que blindado. ¿Por qué? El esposo puede ser que se tarde. Estaban ready. ¿Qué? Pero dice entonces que a la medianoche, hermano, eso es lo que en muchas ocasiones la Biblia en inglés, then there was a midnight cry. Como dice, alguien chilló, como quien dice, un alarido, un grito, ¿verdad? De alegría y de alerta. Dijeron, ¡aquí viene el esposo! ¿Y qué era lo que había pasado? Todas habían dormido. Aquí dormir no es malo, hermano, porque dicen que las prudentes estaban dormidas también. Pero lo que nos enseña esto es que si usted se va a acostar a dormir, si usted va a descansar, no puede acostarse a descansar hasta que usted se haya ganado el acostarse a descansar. ¿Sabe que hay gente que está en la casa y dicen, yo me acuesto a dormir, y los que están despiertos, pues que cierren las puertas, que pongan toque, apaguen las luces, y yo me acuesto a dormir, la pata suelta ahí, ya está. Yo no soy así, yo no puedo ser así, no está en mí. Hasta que la gente no está acostada, yo no me acuesto. Y después que oigo una puerta que cierra y abre por allá, yo me levanto y chequeo qué es lo que hay. ¿Eh? Están todas las puertas cerradas, están los animales donde tienen que estar, está la nevera cerrada, a veces viene uno, yo tomé agua y yo como que creo que cerré la puerta, y a veces está así, fue, y el charco de agua ahí, fue, un carajo. A veces vienen y una vez se levantaron y fue, echarse agua en la boca, se quedó agua, ¿sí? Al momento un día yo vine y me levanto, todas las luces prendidas para allá atrás. Yo dije, aquí, ¿qué adiós? ¿Qué pasó aquí? Parece que uno sonámbulo se levantó y rompió a prender luces y después se acostó. ¿Sí? Yo no me puedo acostar a dormir hasta que yo diga, está todo listo para acostarme a dormir. Everybody, como dicen, accounted for, todo el mundo en sus camas, todo el mundo en orden para dormirme. Ahora me gané que me puedo acostar a dormir. Pero no antes, hermano. Estas otras que no tenían aceite, se acostaron a dormir sabiendo que no tenían aceite y que el novio se tardaba y que cuando el novio viniera no iban a tener aceite para las lámparas. Pero ¿en qué cabeza cabe que se acostaran a dormir? Y se acostaron a dormir. Dice, ay, qué sueño tengo, dijeron las prudentes. Y las otras dijeron, ay, somos dos. O sea, somos 10, pero somos dos. Y en verdad nos vamos a acostar a dormir. Y se acostaron a dormir, hermano. Sabiendo que iba a haber un anuncio cuando viniera el esposo. Y efectivamente, a la medianoche se oyó el grito. ¡Aquí viene el que iba a venir! Que dicho sea de paso, todo el mundo sabía que iba a venir. ¿Y qué usted sabe qué es lo que va a pasar? Lo que es evidente, lo que es obvio. Dice, todas las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Como dice, ok, ¿dónde está la lámpara? Quita la lámpara. Y las insensatas agarran las lámparas, sabiendo que están vacías y que no tienen nada en las lámparas, que a lo mejor lo que le queda es la mecha un poquito húmeda. Y dice, las insensatas entonces prendieron la mecha, es obvio, de las lámparas, y le dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pues porque le quedaba el olorcito del aceite, impregnaban la mecha y la prende, y a lo mejor le duraron 10, 15 segundos, y empezó así la mecha, a parpadear. Mira, dame del aceite tuyo, porque es que mi lámpara no tiene aceite. Y las otras le dijeron, yo no, tú quieres aceite, compra. Como dirían aquí, ¿sabes que a veces los nenes dicen así? Ay, de momento hay un nene que sacó el pilón así de eso de chicle. Y no lo metió a la boca, uno le pide, dame, toma, después que se lo echan a la boca, toma, para no darle. Así pasaba cuando estaba yo estudiando en el colegio, me acuerdo que algunos iban, compraban en una cafetería y siempre había uno que era de esos pidiones. Teniendo, para que estaba acostumbrado, dice, dame dos tojones, mira, dame un canto del bistecito ese, dame un canto de la chuleta. Entonces había uno que decía, me estoy sentando, me ponía el plato y hacía, y le escupía tres o cuatro veces encima. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Entonces pedía. Hasta así tuvo que ponerse. Y usted dirá, qué mala fe esa persona. Hermano, no es que es mala fe. Es que habían otros que se estaban aprovechando. Porque está bien que de momento, mira, tengo un hambre que estoy hasta de mal humor. Estoy temblando el hambre que tengo. Y dejé los chavos, los boté, algo pasó. Dito, ¿tú me puedes prestar algo para yo comer? Está bien. Pero todos los días. De que los chavos todos los días está con hambre que tiembla. ¿Sabes? Algo está pasando. Y ese era el problema de las insensatas. Dijeron, no, sí, ¿para qué yo me preocupo? Si mi vecina aquí al lado, esa está blindada. Tiene de todo. Yo sé que yo voy a prender la mecha y ella va a ver, como ella es buena gente, ella va a ver que la mecha se está apagando y yo le voy a pedir aceite. Ese era el plan de ella. El plan de ella no era prepararse. El plan de ella era ella. Prepárate tú allá y entonces tú me sirves a mí. Y ellas dijeron, no. Entonces, ¿qué pasa? Que es que el asunto de la boda no iba a ser allí, hermano. La boda iba a ser en un lugar lejano. Y después que fueran a la boda, pues regresaban a la casa. Ellas decían, ese viaje hay que ir para allá bien largo. Y después regresar por allá también. Entonces, si le damos aceite a ustedes, se nos va a acabar a todas cuando estemos allá y para regresar no vamos a tener ninguno. Así que, ¿sabes qué es lo que pasa aquí? Que ustedes tenían que haber comprado su aceite. Pero mira, avanza porque el esposo no ha llegado todavía. Dicen que venía, lo vieron venir por allá. Se tarda un rato, vayan y compren. ¿A quiénes? A los que venden aceite y compren para ustedes. ¡Ay, sí! ¡Ahora es que voy! Salieron corriendo. ¿Y qué va a pasar? Lo que usted sabe que va a pasar. No tenía que ni que decirle al Señor. Mientras ellas iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. ¿Eh? Y eso fue lo que pasó. Llegaron, se fueron las cinco que tenían aceite. ¿Quiénes son las que están ready para irse? ¡Acá! ¡Nos vamos! El Señor se las llevó. Y después llegaron las otras. con el aceite que voy a comprar, guardando los tickets, recibos y todas esas cosas. Ahora nos toca a nosotros, Señor. Mire, ese versículo 11, usted lo puede ver allá en el Génesis, capítulo 6, 7, 8, por ahí adelante. La historia de Noé. 120 años, Noé diciendo, mire, Jehová va a destruir la tierra por su pecado, pero estoy haciendo un bote, cuá, 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 un arca, cuá, 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 ¿un qué? Porque es que va a caer gran lluvia y todo se va a ahogar, cuá, 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 que va a caer agua del cielo, cuá, 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 cuá. Si aquí nunca llovía, porque nunca había llovido en aquel entonces, lo que había era como un rocío y los ríos y los arroyos. Esa noción de que lloviera era una cosa de locura para ellos. 120 años, Noé, el loco arrebatado, según ellos, diciéndole que venía y venía y venía y venía y venía y venía. De momento, empezó a caer agua de arriba. ¡Ah! ¡Ah! Lo que decía Noé. ¡Vamos a darle un chance! Y cuando pasó el tiempo, se derramaron las cataratas de los cielos, hermano. Aquello no fue que llovió a gota gorda. Dice la Biblia que se abrieron las fuentes de abajo. ¿Qué es de abajo? Salió agua de debajo de la tierra, hermano. Y de arriba de los cielos se abrieron las fuentes de arriba, o sea, no eran las nubes. Eso estaba tan y tan denso de agua. Decidió en ese momento que Dios la iba a dejar caer. Y la que estaba debajo contenía también. Eso fue un, como si fuera un 50.000 tsunamis a la misma vez. Eso no fue que ellos vieron y estaba lloviendo y llueve, va una semana como que está subiendo el agua. No, hermano, eso fue de repente, de sopetón. ¿Y fueron a dónde? ¡Noé! ¡Ábrenos, Noé! ¿Recuerda? El panita fuerte que vivía aquí frente a tu casa. Y el asunto era que quien había cerrado la puerta era Jehová Dios. Y esa puerta no se abría. Y vemos el paralelo de esa arca de Noé con el arca de salvación, que es Cristo Jesús, el mismo que estaba advirtiéndole a través de esta parábola. Yo vengo pronto y vengo como ladrón en la noche. Está apercibido, está preparado. ¿Ok? Por eso él les dice, a esas que vinieron tarde, yo no sé quiénes son esa gente. ¿Ok? Por eso dice, velad, porque ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mire qué es lo que pasa, hermano. En estos tiempos que estamos ahora, se nos dice, según la Escritura, que vamos a estar en unos días de apostasía. ¿Sí sabe lo que es apostasía? Apóstata es aquel que dice que es de Cristo, pero de momento va, o dice que no es, que ya no es, ¿eh? Y ahora cree en otras cosas falsas. O sigue diciendo que es de Cristo, pero en su corazón él sabe que no lo es, y en su corazón él decide que va a hacer todo lo opuesto. Y por eso hay muchas personas que dicen ser de Cristo, pero están dando muy mal testimonio. ¿Okay? Esas insensatas incluyen esas personas, incluyen las personas que dicen, yo simpatizo con Cristo. Cristo es buena gente, Cristo es mi pana, Cristo es mi modelo. Cristo es algo nítido para yo adicionar ese consejo a mi vida, para yo estar cool con los demás. ¿Okay? O yo soy radical para Cristo. Yo tomo las enseñanzas de Cristo y las pongo en obra y estoy dispuesto a pagar el precio de que me digan que yo soy diferente, pero es que yo soy así y así soy yo. ¿Okay? Hay otras personas que pueden decir, sí, yo era, cuando yo era cristiano, pues yo creía esas cosas, pero ahora yo no creo eso, ahora yo creo en mí, o en Buda, o en quien sea. Así me dijo un señor americano que me encontré por allá en septiembre, San Diego. Estábamos hablando, de momento surgió el tema de la vida eterna, y yo dije, ajá, vamos a ver. Empezamos a hablar, hubo el chance, empecé a testificar ahí en la mesa, y de momento se me queda mirando mucho hat, después me dice, Tito, you know, of course, that I am a Buddhist now, ¿verdad? Were you aware? Y yo así mismo me salió, ¿un qué tú dijiste que era? Que yo soy budista. Sorry to hear that, le dije. Como dejó mucha confianza cuando hace muchos años, hizo. I guess we'll have to talk about that sometime. Y así, vamos a hablar de eso, porque la verdad que I feel really sorry, le digo yo. ¿Sabes lo que es eso? Antes era cristiano, porque me lo ha dicho. Y ahora es budista. Eso es como que antes era PNP, ahora es popular. Usted sabe, hermano, según las palabras, esas cosas no son posibles realmente. La gente dice que sí, pero no es así. Porque dice que a los que Cristo compró y salvó, los compró y los salvó, y no los vende de vuelta. Ni los canjea, ni hace un trueque, ni los negocia por otra cosa. Él los compró y son de Él. Usted no puede dejar de ser de Él cuando Él le compra. No venga con esas tonterías. Pero hay personas que son así, insensatos. Dicen, sí, sí, yo soy cristiano, y saben que no lo son. El Espíritu da testimonio de que somos o no hijos de Dios. Y entre esos extremos de personas insensatas, pues, puede haber una mezcla. Esos están o no están necesariamente incluidos en la congregación. Yo le llamo congregación a todos los que se reúnen con el mismo propósito o con el aparente mismo propósito de honrar al Señor, como estamos nosotros hoy aquí. Pero hago la distinción entre congregación e iglesia. Iglesias son los que Cristo ha salvado con su sangre. Quiere decir que en un grupo de personas que le podemos llamar congregación, muchas personas por ahí fuera le llaman iglesia, pero la verdad es que debe llamarse congregación. Pues pueden haber personas que son salvas y otras no. Aquí lo dice, todas tenían sus lámparas, pero no eran sabias y otras no lo eran. Hermano, esto se va a repetir, se va a confirmar en los últimos tiempos, en estos tiempos que estamos ahora. ¿Cuándo ocurriría este evento? Es obvio que va a ocurrir en esos últimos 3 años y medio, antes de que venga Cristo en las nubes a buscar su iglesia. Ese es el esposo que viene para las bodas, ¿recuerda? Para llevarse a su iglesia y casarse con ella. Dicen algunos, dicen, yo me voy a ir con Cristo, pero no me he preparado, ni me voy a preparar, dicho sea de paso. Entonces te dirá, pero ¿cómo es posible que tal persona diga que va a ir a un viaje si no tiene gasolina en el carro? Entonces esa es la parte que es inexplicable. Si usted dice, pero es que no hace sentido, pastor, ningún sentido que alguien diga que está ready, no está ready nada. Pues es que esa es la necedad de las personas que se engañan a sí mismos. Contra eso, hermano, contra eso, la iglesia tiene que estar consciente. Pero lo primero que tenemos que estar conscientes es, ¿somos de los prudentes, de las prudentes o somos de los insensatas? Fíjese que no es que a usted le guste Cristo y que usted, Cristo está nítido y que Cristo está pasado y que Cristo es wow y que yo sé cosas, hermano. Si usted conscientemente y por su propia decisión, usted no le ha pedido al Señor que le salve y que le llene de su espíritu, usted es un insensato porque usted sabe que el Señor viene. El Señor viene y viene en las nubes y de que viene, viene. Lo único que no sabemos es cuándo. Por eso hay que tener el aceite en la lámpara. El aceite, usted lo sabrá, hermano, es un tipo del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios evidencia que usted es hijo de Dios. Que Dios le compró, que usted le pidió que le perdonara con la sangre de Cristo y que le salvara. Pero cuando no hay aceite, es que está el caparacho, está el cascarón, está la vasija. Esta vasija, el cuerpo suyo, pero adentro no está el espíritu. Está muerto en pecado y perdido. Sabe que viene el esposo, pero no está preparado. Cuando ve la señal del Hijo del Hombre en los cielos, suena la trompeta y la iglesia va de viaje y las insensatas van para Walmart a comprar aceite. Poco tarde para eso. Usted sabe que hay gente que son así, lo dejan todo para lo último. Inclusive algunas personas se burlan con esto de hacer para lo último. Dice, según mi gran destreza de dejar todo para lo último y que todo me salga bien, cuando vea la señal del Hijo del Hombre en los cielos, ahí mismo digo, sí, Señor, me voy contigo. Y no es así. Porque el tiempo para prepararse no es cuando el Señor aparezca, es antes. Por eso es que no es posible, cuando la gente ve que Cristo vino, el tiempo ya se acabó, hermano. El Señor viene para los que ya fueron salvos, no para los que se van a salvar del susto en ese momento. Importante esto, hermano. Muchas personas escuchan esto y dicen, ah, chacho, sí, llevan 2000 años diciendo que se tarda. Ahí lo dice, tardándose el esposo. Mira a ver si no es verdad. Y inclusive Pedro nos explica por qué es que se tarda. ¿Por qué se tarda? Para ver si las insensatas dejan la insensatez y se hacen prudentes creyendo en Cristo Jesús para estar verdaderamente preparadas. ¿Qué cosas podemos ver de aquí, hermano? Usted que ha estado consciente de lo que estamos diciendo. Mire. Todos los que dicen creer, profesan creer, unos los dicen con veracidad, otros los dicen sin tener peso en sus palabras. Todos los que profesan fe en el Señor Jesucristo están esperando a que Él venga. ¿Sí? Él lo dice. Todas salieron a recibir al esposo, dice el primer versículo. Todos van a decir, sí, estamos esperando que Cristo venga. ¿Sí? Pero entonces, hay parecidos que son superficiales. Algunos parecen estar preparados. Algunos dicen están preparados. Pertenecen a la congregación. Vienen regularmente. Cantan los himnos, los coritos, quizás con más exuberancia exterior que otros. ¿Sí? Hacen profesión de fe. Sí, Cristo, Cristo hizo esto por mí, qué sé yo. Predican en nombre de Cristo. Dice, pero algunos no van a estar de eso, no van a estar incluido en lo que Cristo se va a llevar. ¿Cómo es posible eso? Usted sabe que también dice la palabra, dice, Señor, Señor, pero ¿cómo va a ser posible que tú digas que no me conoces si yo echaba demonios en el nombre tuyo, si yo predicaba en tu nombre y yo hacía tantas cosas? Hermano, usted dirá, ¿no, usted no le da miedo a esas cosas? A mí cuando yo joven me daba miedo eso. Y decía, ¿será posible que un día venga el Señor de Belé? Cuando venga el Señor yo me quede. ¿Por qué? ¿Y por qué el Señor dice esto aquí? ¿No es obvio que esta gente que dicen que echaban demonios en el nombre de Jesús, que predicaban en el nombre de Jesús, que eran cristianos, que eran hijos de Dios? No, no, no. Predicar en el nombre del Señor, predicar a Jesús, lo puede hacer cualquiera. Dice que las piedras pueden predicar y las piedras no se van a salvar. Ay, pero es que ellos creen en el Señor Jesús. El diablo cree y el diablo no se va a salvar. Usted dice, pero entonces ¿de qué estamos hablando, pastor? No es creer porque el diablo cree. No es predicar porque si alguien no predica lo que tiene que hacer, el Señor hace que las piedras prediquen. Obviamente no está hablando de las piedras literalmente. Si llegara a eso, también lo haría. Pero está hablando de personas que no son de Él, pero lo utiliza Él para predicar. Eso yo lo he visto en incontables ocasiones. Entonces, ¿quiénes son los que se salvan? Los que de corazón genuino, y eso lo sabe cada uno de nosotros específicamente, los que de corazón genuino, consciente de esto, con la seriedad que esto conlleva, porque esta es la vida o la muerte, han hecho la paz con el Señor Jesús mediante pedirle perdón por su pecado, reconociendo que eran pecadores y pidiéndole al Señor Jesús que te salve. No es que un día yo alcé la mano, un día yo lloré, un día yo me emocioné, un día yo testifiqué, un día yo canté. Le está dando vuelta, a dar vuelta. Usted cantó, usted habló, usted oró, usted aconsejó. Pero usted se arrepintió. Y usted le pidió al Señor. ¿Y el Señor le salvó? Esa es la pregunta. Van a ver muchos. Señor, ¿tú no te acuerdas de mí? Yo era el que gorjeaba allá en la iglesia. Que decían, qué lindo tú cantas. Señor, yo era 7 días. ¿Te acuerdas de mí? 7 días. Hasta en los días que no va a culto, yo estaba sentado en la loseta al frente en el balcón de la iglesia. Si 7 días no se humilló ante el Señor que Él decía profesar y se aseguró de salvar su alma, de pedirle al Señor que le salvara, 7 días se queda por la eternidad en la condenación. Y muchas personas dicen, ah, pero es que ustedes lo complican mucho. No, hermanito, no es complicado, es sencillo. El Señor hizo la obra ya de salvación. Lo único que hay que hacer es creer en Él, como dice la Escritura, dice, ¿okay? Que si confesares con tu boca, dice Romano, ¿okay? Que Jesús es el Señor tuyo, y creyeres de todo corazón que Dios le levantó de los muertos. Hay personas que no creen eso. Dicen, eso es algo nítido de pensar, es algo, un buen pensamiento positivo, que el Señor resucitó. Algo lindo de pensar que nos da esperanza. Eso es una necedad también, hermano. El Señor resucitó literalmente. Y como Él resucitó literalmente, aquellos que creen en Él y Él ha salvado, van a resucitar para vida eterna, lo dice la Escritura. Eso hay que creerlo a rajatabla, hermano. Aquellos que dicen, bueno, yo estoy ahí, estoy como que convenciéndome, hay insensatez en su corazón. Cristo viene, estoy en esa. Cristo viene, casi, casi. ¡Pam! Llegó el Señor. Y va a pasar esto. Y va a pasar así, hermano. ¿Qué va a pasar con los que se quedan, hermano? Pues, mire lo que va a pasar. Va a manifestarse el hombre de pecado, la bestia, el anticristo, y se va a desatar gran tribulación cual nunca la ha habido en la tierra. Dice, y si el Señor no acortare aquellos días, nadie sería salvo. Mas, sin embargo, serán acortados por amor a los escogidos, porque hay personas que se van a salvar. Y entonces será salvo, aunque así como por fuego. No sé, pero a mí se me hace que usted se va a jugar esa baraja a ver si usted está vivo en aquel tiempo cuando el Señor va a salvar todavía unos cuantos, así como por fuego. ¿No? He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Dice, si usted lo sabe y usted lo ve y lo hemos demostrado en la Escritura, ¿por qué usted no se prepara? Y todo eso está claro. ¿Qué más cosas vemos claras aquí? Que se va a tardar, pues se va a tardar, pero va a venir, hermano. ¿Y qué es lo otro que vemos claro? Que es repentina la venida de Él, que va a ser así, en un abrir y cerrar de ojos. Lo va a coger de sorpresa, es como un terremoto, hermano. ¿Usted sabe cuándo va a venir terremoto? ¡Bum! Viene el terremoto y usted no sabe ni lo que está pasando. Así va a ser. ¿Qué es este? ¿Qué es lo que está pasando? ¿La gente dónde está? ¿Los aleluyas dónde están? Cuando pasen 10, 15, 20 segundos, que de momento le va a entrar un clase frío, de esos fríos así como de muerte, a la gente dice, ¡ay! El Señor vino y se llevó a la iglesia. Y uno se cae al piso como muerto, hermano. Dicen, ¡qué bruto fui! Me lo dijeron 45 mil millones de veces. Y yo lo sabía. Imagínate, esa gente es como irse al infierno en ese momento, sin haberse ido. La oportunidad de la vida. Se le fue la oportunidad de la vida. Todavía Cristo no ha venido en ese momento a terminar el tiempo. Hay chance. Pero si saben que Cristo viene, saben también lo que va a pasar después que Cristo se lleve a la iglesia. Y saben lo que va a pasar en ese tiempo. Entonces estarán junto con la nación de Israel predicando a Cristo sin el Espíritu. Y predicando a Cristo cuando esté desatado toda la fuerza de Satanás, que esto sea una olla de grillos aquí abajo, allí. Nadie quiere eso, hermano. Pero es que el Señor no lo quiere tampoco, por eso dice, están preparados, coge tu lámpara y ponle aceite. ¿Ah? Amado hermano, ya Cristo viene, coge tu lámpara y ponle aceite. Y después dice, pon aceite, dice el otro coro, en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Y de hecho, estar preparado. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Eso no es que suena bonito, qué gran pensamiento. Es un pensamiento positivo tan lindo, dirían algunos. Eso no es así, hermano. Se le va la vida o la muerte en saber y en confesar a Cristo como Salvador. Mire otra cosa que es bien evidente, hermano. La preparación no es transferible de una a otra persona. Hasta los impíos saben esto. Rubén Blades sabe esto. En la canción del padre Antonio el Monaguillo Andrés decían de que si la familia de Andrés se cree que conectando a uno conecta a 10, dice. Y él sabía que no era así. ¿Qué decía? Porque Andrés era monaguillo y la familia decía, con que Andrés sea monaguillo. Claro, estamos hablando de una creencia, no estamos diciendo que esto sea cierto. Con que Andrés sea monaguillo, pues eso se nos pega a todos nosotros. ¿Eh? Como hay personas que dicen, Y en una canción de Richie J. Bobricu decía eso mismo, Timoteo. Tengo un tío que es bautista, un hermano luterano, mi mamá es presbiteriana, mi mamá es pentecostal, decía. Pero él no era nada. Pero como tengo una familia que es de, tengo un surtido, que son de Cristo, pues a mí se me tiene que pegar algo. Y no es así, hermano. Esto no es por, por familiaridad, ni es por sangre, ni es que dame de tu aceite porque el mío se me acabó. Cada cual tiene que tener su aceite. No es transferible. Usted sabe eso, ¿verdad? Usted de momento, usted tiene un préstamo de su cajo. Usted lo está pagando. Y usted dice, mira, te voy a dar esta libreta para que tú la sigas pagando. Lo seguirá pagando la persona, pero el préstamo está a nombre de él. El préstamo está a nombre suyo. Y si él deja de pagar, no es el crédito de él, es el crédito suyo. Hay personas que hacen eso a cada jato. Y le pasa lo que le va a pasar, lo que todo el mundo sabe que le va a pasar. La persona siente la tentación y dice, sí, me voy a retrasar un poquito, pero como no es mi préstamo, es el crédito del otro el de otro bobo que me dio la libreta para yo pagarla. Así pasa. No es transferible, hermano. Cada cual tiene que ser salvo por su propia decisión. Nadie puede ser salvo por ti. La religión popular de nuestros tiempos, la religión romana, tiene este asunto de las indulgencias y de los años de jubileo, ¿ok? Donde de momento dicen, si yo me porto bien, llega un momento que me cubre a mí, pero entonces lo que me sobre de portarme bien le va a cubrir al otro. Y yo puedo decirle a quién es que yo quiero que le aplique. Porque como eso salvarse por obra. Dice, ¿usted dejó de fumar? El año jubilado hace como 23 años. ¿Usted dejó de fumar? Sí, por un día. Usted ya sale directo, no entra al purgatorio, va directo a la gloria, dicen ellos. Lo primero que el purgatorio no existe. Pero esa es la tranca que ellos usan para timarlo y para tenerlo controlado. Oferta. Si usted deja de fumar dos días, le aplica a usted y el segundo día, porque ya usted no necesita, pues le aplica a quien usted quiera. Dice, pues a mi primo, Eustaquio, ¿ah? Para que ya está muerto, dicho de paso, para que salga de pena y vaya a descansar. Y eso es una necedad, hermano. No hay segunda oportunidad. Hay una sola oportunidad. El que no se preparó, ¿ok? En esta ocasión falleció un compañero de trabajo, en Gilles Packard, que era hijo de Dios de verdad. Era cristiano, falleció. Claro, pero entonces todos los otros que quedan, pues, dijeron, mira, vamos a hacer una reunioncita para recordarlo, y entonces, pues, vamos a pedir a Tito aquí, que es pastor, que ore. Y yo oré. Porque claro, me pidieron que orara para que asegurara que el alma de él estaba en la eternidad con Cristo. Y usted sabe, pues, porque es que esa es la religión tradicional, eso es lo que las personas le enseñan. Y yo oré por él, yo dije claramente, él ya tomó la decisión dónde él iba a estar. Y el poder de estar allí se lo diste tú, porque quizás los que tú compraste, Señor, con tu sangre, estarán contigo, ya estaban contigo y estarán contigo en la eternidad. Pero yo estoy intercediendo por los que no han hecho esa decisión. Entonces, había uno allí que era budista y el otro era de Mahoma. Porque ahora hay una colección de personas allí, de esas que tienen diferentes creencias. Y yo lo dije a sí mismo, tranquilo. O sea, que ahora están que, no, pero es que uno no puede decir cosas que la otra gente se vayan a ofender. O tú sabes que pues estamos aquí en la compañía, Equal Opportunity, y todo el mundo, tú sabes. Y yo, no, pues a mí me mandaron a orar. Y yo le oro al único que escucha la oración, que se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Creador de todos nosotros. Ellos lo sabían. Ellos me pusieron, era a riesgo. Porque es verdad, entonces después está el budista allí y dice, ah, pero que cuando Tito oró una oración de esa tipo Psalms, que era genérica, de esa de cajita, para no ofender a nadie. Y entonces el Señor me va a pedir cuenta a mí. Te di el chance que dijera la verdad. Y le doraste la píldora, le tiraste allí un gummy bear. No le dijiste las cosas claras como eran. Oh, yo dije, claro. Después no diga que no sabía. Porque es que hay una sola oportunidad, hermano. Después que está eso, está dicho que los hombres mueren una sola vez. Y después de esto, el juicio. Dice Hebreos. ¿Amén? Por lo tanto, y con esto terminamos. En vista de que la venida de Cristo es algo confirmado, de tiempo desconocido, ¿cómo hay que estar? Todo el tiempo preparado. Todo el tiempo alerta. Cero sorpresas. Cero sorpresas. Llegó el Señor Jesucristo. ¡Gloria a Dios! Esa debe ser. No debe ser. ¡Ah! Me cogió fuera de base. ¿Y ahora cómo yo voy a hacer esto? Como le pasó a esta muchacha. Iba a decir pobres muchachas, pero es que no eran pobres muchachas. Si ya sabía lo que estaba pasando. No se prepararon. ¿Ok? Hay que estar alerta. Vea 2 Corintios 6, 2, para que usted vaya, con eso terminamos. Hay que estar preparado con Cristo Jesús. 2 Corintios 6, 2 dice, así que dice el 1 y el 2, nosotros como colaboradores suyos, hermanos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído. Y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora, ahora el día de salvación. Hay que estar ready con Cristo. La pregunta obligada. ¿Estamos listos? ¿Prudentes? ¿O estamos todavía insensatos? Sabiendo que Cristo viene y no nos preparamos. ¿Ven? Vamos a orar. Le invito a que estemos de pie, hermano. Señor, bueno, gracias te damos por tu palabra. Ahora, Padre Santo, te pido ahora, Señor, por cada uno de nosotros, Padre, si alguien hubiera entre nosotros aquí, que hoy, si apareciera el Hijo del Hombre en las nubes a buscar su iglesia, hoy no se iría con él. Porque no se ha preparado. Porque no ha, se ha arrepentido de su pecado, porque no ha creído en tu Hijo para salvación, porque no es tu Hijo por la fe. Te pido, Señor, que ahora aclares en el corazón de todos nosotros aquí lo que ya sabemos, Señor, lo que ya hace tiempo tú nos estás diciendo. O somos tuyos o no lo somos. Y cuando tú vengas a buscar, tú vienes a buscar los tuyos, no los que no son tuyos. Y cuando tú vienes, no sabemos. Cuando vienes, sí sabemos que vienes, pero no sabemos cuándo. Ayúdanos a estar preparados. Si alguien aquí hoy no está preparado, el Señor te está dando el chance para que te prepares. Le tienes que pedir, Señor, prepárame. Señor, perdóname. Señor, límpiame. Salva mi alma. Y que no sea yo de los imprudentes, sino de aquellos que están alineados y que saben que Cristo viene y que se prepararon mediante la fe. Permíteme servirte todos los días de corazón. Hermano, cosa seria. Estoy diciendo, dejemos, si alguien usted aquí está aquí y no sabe, deje de entretenerse con Cristo. Porque va a llegar el momento dado que aparece Cristo real. Y ya no se puede estar preparado. Había que estar preparado ya. Necesitas prepararte en Cristo Jesús. Yo te hago la oportunidad de darle el chance ahora. Házmelo saber. Levanta la mano, pasa acá al frente y te vamos a asistir en la oración, porque esto tienes que hacerlo tú mismo. Dice la Biblia que hay que confesar al Señor delante de todo el mundo, del que sea. Pues dice que se confiesa con la boca para salvación. Alguien que necesita hacer esa decisión por Cristo Jesús hoy, me lo haga saber, me levanta la mano y viene acá y vamos a orar contigo. Alguien que necesita hacer esa decisión por Cristo Jesús hoy. No dejes pasar el chance. Porque si no estás preparado, tienes que prepararte. ¿Quién más? ¿Cómo es su nombre?
Luz.
Luz. Luz quiere entregarle su vida al Señor. ¿Alguien más? Luz está dando el paso, hermano. ¿Alguien más? Dios te llama. Y Dios te ha dado muchos chances. Pero el día que Cristo venga no es el chance, es ahora. ¿Alguien más? Vamos a orar con Luz, en nombre de Jesús. Padre Santo.
Padre Santo.
Te doy gracias en esta mañana.
Te doy gracias en esta mañana.
Porque he escuchado tu palabra.
Porque he escuchado tu palabra.
Y me he convencido.
Y me he convencido.
De que tengo que estar preparada.
Que he de estar preparado.
Y vengo ahora delante de ti.
Y vengo ahora delante de ti.
Para pedirte perdón por mis pecados.
Para pedirte perdón por mis pecados.
Y pedirte que me salves.
Y pedirte que me salves.
Por la sangre de tu Hijo Jesucristo.
Por la sangre de tu Hijo Jesucristo.
Perdona mis pecados.
Perdona mis pecados.
Y recíbeme como tu hija.
Y recíbeme como tu hija.
Escribe mi nombre en el libro de la vida.
Escribe mi nombre en el libro de la vida.
Y lléname ahora de tu Santo Espíritu.
Y lléname ahora de tu Santo Espíritu.
Y Señor, permíteme de ahora en adelante.
Señor, permíteme de ahora en adelante.
Caminar contigo todos los días.
Caminar contigo todos los días.
Y esperar que tu Espíritu me transforme.
Y esperar que tu Espíritu me transforme.
A la imagen de tu Hijo Jesús.
En la imagen de tu Hijo Jesús.
Y que pueda yo contarle a otros de lo que tú has hecho conmigo hoy.
Y contarle a otro lo que tú has hecho hoy por mí.
Te doy gracias por haberme salvado.
Te doy gracias por haberme salvado.
Y porque ahora ya estoy preparada.
Porque ahora estoy preparada.
Para cuando tú vengas.
Para cuando tú vengas.
En el nombre de Jesús te doy gracias.
En el nombre de Jesús te doy gracias.
Amén.
Amén.
Vamos a orar por la hermana Luz. Padre Santo, Luz ha venido aquí al frente, delante de todos, para hacer evidente, Señor, que ella ha creído en ti para salvación. Tu palabra dice que aquel que te confiesa delante de la gente, tú le confiesas también delante del Padre que está allá en el trono. Diciendo, esta Luz, hoy, oíste, me confesó delante de los hombres. Y yo estoy confesándolo ahora delante de todos los que están en el cielo. Luz, se ha humillado, ha pedido perdón por su pecado, sabiendo de que necesita ser salva, al igual que todo, Señor. Y tú hoy le has salvado, Padre Santo. Con tu Espíritu, Señor, como está en tu palabra, el que tú le das a todos los que creen en tu nombre, como ella hoy. Con ese Espíritu, Señor, permítele a ella vivir una vida de fe. Ahora, Señor, ella es propiedad tuya. Y tú esperas, Señor, que ella, ahora que tiene el Espíritu, empiece cada vez a parecerse más a ti, a querer estar más contigo, a querer conocerte más a través de la palabra, a hablar contigo mediante la oración y a contarle a otros que tal como la salvaste tú a ella, lo puedes hacer por ellos también. Que tu Espíritu, Señor, la mueva, la vivifique, la llene de fe y que siga adelante firme en tu camino, en el camino que tú le has puesto ahora que la has salvado. Y que Padre Santo, el día que tú aparezcas a buscar tu iglesia, allí está ella, lista para irse contigo. Bendícenos a todos ahora, Señor. Si alguien aquí se fue y se quedó con la decisión pendiente que la va a hacer después, mira, Señor, lo que está en el corazón de cada uno. Si alguien hace esa decisión hoy de hacerla después, ten misericordia, Señor. Porque la realidad es que sabemos ahora, aquí en este instante, pero de aquí a unos minutos, de aquí a unas horas, dos días, un mes, dos años, no sabemos. La realidad es que hay que estar preparado ahora, ahora es el día de salvación. Dale oportunidad, Señor, y tu gracia ante aquellos que no han tomado la decisión habiéndola debido tomar, para que en un momento dado próximo, Señor, puedan venir a tus caminos también. Bendice a Luz. Gracias por ahora Luz, que es nuestra hermana en Cristo, Señor. Gracias te damos, Padre. Llévanos con bien ahora a las casas. Y que esta tarde, Señor, estemos allá para el bautismo, Señor, la obediencia de nuestro hermanito Dani y nuestra hermanita Ámbar. Gracias te damos, Señor. Y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Saluda a la hermanita.